Querido diario, ni siquiera me acuerdo bien cuándo pasó. Había hecho un intento de darme de alta para trabajar en esta misma radio, en la que estoy ahora. Y al final me bajé del proyecto, así que esa vez no llegué a ser. Después me agarró la boleada de Macri, a mí, que tenía trabajo formal, con el aguinaldo, el recibo de sueldo, los francos compensatorios y las vacaciones pagas. Ay, re siglo XX era mi vida. A mí que me iba a jubilar ahí, en mi relación de dependencia, no solo emocional. Pero ahí sí, ahí, en 2018, entré como un shobaka en lo que quedaba de mi generación. Ahí fue que me hice monotributista. Una categoría baja. Primero, sin tener siquiera dónde presentar factura, empecé este camino lleno de emociones. Y por lleno de emociones me refiero a no saber cuánta plata cobro cada mes. Algo que le gusta mucho a ciertas corrientes ideológicas, porque si no tenés ni media certeza, bueno, te vas a tener que esforzar más. Bueno, esforzarse está sobrevalorado. Pero más allá de eso, es falaz que el esfuerzo garantice no sé qué paraíso, porque hasta donde sé, estamos todos y con 5 laburos, nula capacidad de ahorro, ansiedad e inquilinizados hasta acá arriba. Bueno, y mejor ni hablemos de eso, que me quedan 2 semanas de contrato y todavía no tengo casa. Ya sé que Cava es imposible, qué capricho tremendo querer permanecer en el barrio donde nací. Pero bueno, si te querés quedar a pagar 3 salarios mínimos por una casa sin balcón y con un baño que tranquilamente podría ser el de Nisman. Eso siempre que te acepten, porque ya lo sabés, sos monotributista y no tenés nada asegurado. Un día vamos a hablar del inquilinato permanente que también hace a nuestra generación que va a llegar a vieja sin casa con el talonario de facturas virtuales bajo el brazo y esa jubilación mínima que te aporta el monotributo sin importar a qué categoría pertenezcas. En serio, no cierra nada eso del esfuerzo. En fin, ya lo decía el dicho, vive rápido, muere joven, deja un cadáver hermoso y así nunca tendrás que depender del ANSES. Te dejo que ya presenté la factura de marzo y ahora tengo un programa que hacer. Tuya siempre, Ivana. Ay, llegamos. Qué semanas. Bienvenides a la tercera edición, el tercer programa de Ser Millennials. Hoy mi nombre es Ivana Sherman. Saludo a mi compañera, mi amiga Sol Rodríguez Garnica. ¿Cómo estás, Sol?
¿Qué tal? Buenas noches. Me dio un poco de gracia que nuestra queridísima productora y alma mater de todo esto, la señorita Lali Espósito, me dijiste tercer
Lali
programa.
Espósito.
Lali Espósito, sí.
Tenés, Lali Rombolá.
Lali Espósito dijo... No, bueno, sí, como asintiendo que era el tercer programa para decir, sí, están bien, no están mal.
Se justifica El desastre.
Sí, sí, sí.
No, bueno, bienvenidos a este tercero. Ya lo dijimos, pero como todavía es un programa nuevo, naciente, no está de más recordar que ser millennial soy, vamos a intentar dar cuenta de algunas problemáticas que un poco nos hacen gracia y otro poco nos dan ganas de, en instante se pega el balazo. Básicamente como forma de vida.
No es que estemos analizando algún tipo de problema.
No, hay que aclarar todo. Eso también es de nuestra época. Lo vamos a ver un día.
Es re de nuestra época esto de tener que aclarar que uno juega con la fina ironía, pero eso no significa que esté banalizando algún tipo de situación.
Hay que poner un disclaimer, como estaría bien que al hablar uno pudiera tener, viste, como los créditos finales cuando pasan rápido en una serie por abajo. Que al hablar pudiéramos tener eso para aclarar que no te estás riendo, que no querés que nadie se suicide. Mirá el fondo de AFIP que tenemos hoy.
¡Qué bueno! ¡Qué espectacular! ¡Qué espectacular!
¡Nuestro lugar en el mundo! ¡Nuestro lugar en el mundo! ¡La AFIP!
¿Cuántas veces
por este fondo?
¿Cuántas veces has insultado a la señora AFIP? O el señor AFIP, no sabemos.
A ver, ¿sabés qué me da más que por lo...?
Señora.
No quiero decir enquilombado, pero tampoco es una palabra que podamos usar.
No,
pero
no podemos.
Me da más tipo la AFIP, la verdad.
Sí, sí.
Me da más
puede
tipo.
Ser.
Aunque siempre tiene directoras, me da más.
Más.
Me da más que es un chabón.
Más tóxico.
Sí,
es
sí.
Bastante tóxica.
Yo la última vez que me enrevesé con la AFIP fue cuando tenía como un crédito a favor.
Sí, no por sé, era buena contribuyente.
No, pagué. ¿Te acordás cuando en un momento aumentó y yo sí fui a pagar corriendo, como siempre?
Ah, claro, que después,
en junio.
No, que después retrotrayeron. ¡Ay, esperá!
El crédito.
Claro.
Ah, sí, decís, y ahí. Bueno, el crédito suma, baja y ya en la próxima me cobrás lo que debo. No, tenés que hacer botón por botón distintos conceptos.
¿Qué?
Y si, por ejemplo, te queda de crédito 140 pesos, pero sí. El concepto que vos apretás es 89 pesos, no se puede aplicar porque es mayor. Ya es complicado.
Ay, por favor.
Yo sé que ya es complicado seguirme, imagínate hacerlo.
Ah, con razón yo tengo, tipo, no sé, siempre tengo como 200 pesos ahí que
nunca
no sé,
lo vas a poder.
Claro, que nunca sé por qué quedaron ahí. Listo, ya está, los dejo, no sé.
Nunca
los regalo al señor
AFIP,
le mando un beso grande.
Pero entiendo entonces con esta conversación que vos también sos monotributriste.
Tengo una gran parte, sí, sí.
De monotributo.
Después tengo la otra parte que no es lo que vamos a hablar hoy, que es la parte de cobro sin que nadie lo sepa en realidad.
O sea, informal.
De manera informal.
¿Pero qué
trabajo
sería?
No registrado.
¿Sería de ghostwriter o no tiene que ver con el oficio, sino con la remuneración?
No, claro, que vos recibís el famoso sobre, pero no es el sobre que te manda el periodista.
No es un intendente.
No.
Es una compensación.
Claro, es por el fruto de mi trabajo.
¿Quién no ha estado ahí también alguna vez? Y vos decís, esto está bien, está mal, yo tengo que pagar las cuentas, no entiendo.
Este está claramente mal, pero anda a decirlo.
No, bueno, mal están los salarios.
También.
Vale, es una semana también que, o sea, si tenemos un segundo para hablar seriamente de algo, es una semana en la que ayer se conocieron dos cosas.
Sí.
Se conoció que empieza la guerra contra la inflación pasado mañana.
Sí.
Y que la inflación fue del 4,7% en un mes de 28 días.
Qué suerte que empieza ahora la guerra contra la inflación.
Por fin,
porque teníamos que estar. No sé
estaban,
qué.
Estaban acopiando municiones.
Claro, ¿qué pasó? Claro, ¿qué pasó estos últimos dos años? No sé, ¿qué estuvieron haciendo?
No, bueno, hubo una pandemia. La pandemia existió, tampoco neguemos que existió.
La pandemia existió, perfecto, pero que ya está, ¿te olvidaste de que tenías un problemita ahí en el medio que se llamaba inflación? ¿O?
No lo sé. Pero pareciera que es cada vez más un problemón. Y en esa misma lógica. Quienes no tienen un trabajo formal, que somos prácticamente todos en nuestra generación, no tienen la situación de hay una paritaria, hay una recomposición semiautomática. Digamos que también nosotras cuando teníamos trabajo capaz éramos de UTBA, que es un gremio que te negocia 15% en 8 tramos
claro. Para
un año y medio.
Para cobrar,
cuando
claro, en junio de 2023. Ese es el gran problema. Hay como un discurso dentro del gobierno y del oficialismo en general que es, bueno, los salarios le van a ganar a la inflación. Bueno, pero tenés un país donde gran parte...
No tiene un salario.
No tiene un salario. Tiene, bueno, lo que va consiguiendo, la informalidad, el monotributo.
Lo tienen cubierto.
Ya está.
A veces es un salario, pero sin un contrato efectivo y todos los años tenés que ver si tenés empleo.
Sí, claro, si negociás para el año que viene o si te dicen te mando un besito grande y nos vemos.
¿Vos te acordás cuándo te hiciste monotributista? Dijiste, hoy soy monotributista, hermano. Hoy es un antes y un después. Estoy acá en las puertas de la AFIP.
Lo odié porque en ese momento hacías la factura todavía en papelito, no como ahora
sí,
que ya.
¿Te acordás?
Sí.
Talonarios.
Y no me costó tanto conseguir el código que necesitabas para habilitar
el
talonario. Y en un momento fue, yo no estoy pudiendo, me voy a rendir.
La verdad,
no me pagues. Nunca más. Y creo que acumulé como 3 o 4 meses hasta que logré habilitar esto. Y después ya directamente nunca lo usé porque empezaron las facturas electrónicas.
Bueno, era caro el talonario también. Había que ir a unas librerías especiales a hacerlo. Era caro y después nos lo metimos
generalmente en el
ojete. ¿Qué te iba a decir?
No sé, algo, no, espero es que no que sepas.
Es imposible que se... Nada, bueno, a priori una inflación como la que tenemos no es esperanzadora para nada en un contexto de monotributismo y tampoco en un contexto general, no siendo, digamos que este objetivo, esto es lo que te iba a decir, que vos decías de vamos a intentar que los salarios le ganen a la inflación como objetivo único, como que eso solo fuera un mérito. Cuando vos venís de salarios y jubilaciones fundamentalmente, que son de bajo la línea de pobreza, bajo la línea de indigencia, no alcanza con que le gane a la inflación. No es un mérito eso, seguir siendo igual de pobre.
¿Vos pensás que una persona que gana 100.000 pesos se convierte automáticamente en el decil que más gana de la República Argentina?
Y no cubrís una canasta básica con alquiler, digamos.
No. O sea, es ridículo. Sí. Y habla del empobrecimiento en general que está atravesando Argentina, que no tiene nada que ver estrictamente, por más que haya colaborado este gobierno en la pandemia ni nada, que viene hace muchísimos años. Sí.
Y también hay una cuestión con esto que planteaba yo en la preapertura sobre el después, ¿no? Si tenemos la bendición de llegar a viejes, en el monotributo, ni siquiera, creo que la categoría más alta es K. Sí. No, la jubilación igual es la mínima. O sea, también en esta lógica del esfuerzo, del emprendedorismo, de irle para adelante y que es tu responsabilidad tener lo que sea, ni siquiera en esa lógica de decir, bueno, mira, yo aporto el monotributo más alto durante 30 años, me andá, toca una jubilación claro. Que no sea mínima. No, 30 lucas.
Andás a ver, aparte, ¿qué será de la vida del señor AFIP en ese momento? ¿No? No
ahora,
¿qué
ahora
hay un sí. recurso no, para solventarla?
Y del señor ANSES,
y del señor, ay, el señor ANSES.
Del señor ANSES. No, como dice mi madre, hay que saber morirse a tiempo. Anoten en sus casas.
¿Podemos no hablar de la muerte hoy?
No, o sea, yo voy a hablar de la muerte no, siempre.
¿Otro programa?
¿Para, se murió alguien?
No. Bueno, se murió un montón de gente, espantosa. La verdad, venimos de unas semanas medio feas con la cantidad
Rocín,
de...
Bonín.
Un montón de gente que no conozco.
Que seguramente feneció,
lamentamos. Sí.
No, otra
no nos estamos riendo de eso. Nos reímos ante el... Claro, nos reímos ante la frustración.
Un segmento de saludo, de pésame. Todo el que perdió un familiar querido el último tiempo, hacemos,
después también,
hacemos un segmento de pésame. ¿Qué sé yo?
Quiero hablar en algún momento de las llamadas del call
center.
No. Sí, del Movistar o de un banco que empieza con 351. Quiero que sepan que todos los días bloqueo estos. Y siempre,
se llaman más. Nunca
siempre
se agotan.
Llaman, nunca se agotan.
Es que su business tienen cantidad de líneas porque trabajan de eso.
Los detesto.
Bien, hasta las 9 vamos a hacer Ser Millennials hoy. Ya llegó el invitado para que hablemos de algunas cuestiones de monotributo. El invitado es mi abogado, voy a decir.
Mi abogado.
Es mi abogado, ¿ok? Ay, por favor, el temón con el que vamos a empezar hoy.
Qué espectáculo.
No lo voy a presentar porque...
No es necesario.
Es la pauta. Pero 8 y 17, gran programa nos espera hasta las 9. En Nacional Rock y en YouTube. Nos están viendo en las puertas de la FIP. Esto es Ser Millennials hoy.
Cuando entras al bar y te caes.
Yo la vuelvo loca, Lali, porque le digo, ponete unos cepas y después me dice, pero ahora hacemos entonces, no, no, dame, dame, dale que vamos, dale, dale, sin nada, no se pare, no se pare
nada. Muy difícil, sos muy difícil.
Pero me parece que es un poco la lógica para trabajar de esto. ¿Qué? Como que si no son muy hinchapelotas tenés
que... ¡Qué polémico!
Es re lindo mi fondo. Es una foto hermosa que me hicieron.
Es medio polémico tener foto de una misma.
No soy una, son cuatro Ivanas.
Bueno, igual es medio polémico.
Había seis, pero la tuve que cortar.
Es medio polémico.
Pero escúchame, vinieron a mi casa una vez dos amigos.
Ya sé, la foto es genial, pero no sé si la tendría de fondo...
Tenía Bojack hasta hace, no sé, dos meses. Pero ahora cambié porque es linda esta foto. Del otro fondo tengo... fondito de mate. Bueno, oh,
yo no tengo nada. Sí, bueno, tengo a Gabriel Mercado.
¿Quién es Gabriel Mercado? ¿Algo de con Silvia? ¿Con Adrián Mercado? ¿Vende inmobiliarias?
No, por suerte no. Ese es el mercado del mal y acá estamos en el mercado del bien, ¿ok?
¿Chequeado?
Chequeadísimo.
Bueno, para, ¿hoy juega River?
No, hoy no.
Este miércoles no, otros días toca, te veremos.
Capaz otro miércoles sí, pero este miércoles no.
Ok. Bueno, tenemos un invitado. Que es Juan Manuel Ottaviano, que es, ¿qué digo? Abogado laboralista, está bien presentarte así, perfecto. Estamos los tres en la misma cámara, ahora es así, ¿estamos bien, Santi, con esto? Perfecto.
Perfecto.
Bueno, me dijo, me voy a poner una camisa porque hay cámaras. Yo también vengo de trabajar.
Es el, es el uniforme del abogado, es así.
Es así.
De esta forma.
Juan es, bueno, es abogado laboralista, se especializa en un montón de cuestiones que tienen que ver con las nuevas formas de trabajar. De hecho, nos reencontramos porque estábamos en un proyecto en el que uno de los tópicos eran las plataformas de delivery, las plataformas de transporte y demás. Y la primera pregunta que quiero hacer es, ¿por qué somos todos monotributistas?
Lo bueno es que no somos todos monotributistas.
Bueno, ahora viene a hacerse el canchero, ¿no? Disculpamos, monotributismo. No.
El monotributismo viene creciendo muchísimo.
Sí, por eso.
Desde 1998 que se creó hasta hoy, pero no somos todos monotributistas.
¿Me tengo que sentir mal yo por ser?
No, bueno, hay una realidad. Muchos millennials.
Sí.
Y los millennials son autónomos. Y los autónomos, cuentapropistas, los que trabajan por su cuenta, se tienen que inscribir en la Argentina como monotributistas. Pero hay otra cantidad de trabajadores que son trabajadores asalariados con derechos en blanco, con el disclaimer de... ¿Qué significa en blanco, en negro?
Me gusta esto de son trabajadores con derechos y los monotributistas no. O sea, estamos en una situación...
Con muchos menos, con muchos menos. ¿Cuál era el ideal antes del monotributo? El ideal era tener un trabajo en blanco, con derechos, registrado, etcétera, asalariado, trabajando para otro. Y si no estabas como asalariado, como autónomo. Y el problema era que eso implicaba hacer toda una cantidad de trámites, más trámites de lo que se hacen ahora, para pagar tus impuestos. El monotributo lo que vino es a simplificar un poquito el pago de impuestos. Yo recién las escuchaba y decían, bueno, es muy complicado inscribirse en el monotributo, página de AFIP, etc. Todo eso es lo complejo del monotributo. Ahora, no son todos monotributistas. ¿Qué abrió el monotributo? La posibilidad de que los autónomos tengan algunos derechos. ¿Qué derechos?
De aporte jubilatorio, obra social...
¿Tenemos una obra social?
Listo, exacto.
Vos elegís una obra social que, de hecho, si querés la podés derivar, si vos tenés aparte una prepaga, al igual que en un empleo formal, podés derivar esa parte.
Espectacular.
Es muy
nimio, o sea, más si, no sé, te manejás en los primeros niveles del monotributo, es como...
Es muy poquita plata.
Es muy poquita.
Y las obras sociales, las prepagas, nunca son poquita plata.
Entonces, eso es lo bueno del monotributo. O sea, y no voy a decir más, lo bueno del monotributo es que, a pesar de... que sos autónomo, de que sos cuentapropista, de que alguien no te paga el salario, vos tenés derecho, si pagás un poquito de plata, a aportar a la seguridad social para en el futuro tener jubilación y tener una obra social, tener seguro de salud. Eso, que es poco, es. Dicho eso, que es lo bueno del monotributo, todo el resto es lo malo. Ahora sí, ¿por qué hay tantos monotributistas? Porque lo que creció en los últimos años es el autoempleo y en la estructura de empleo, el empleo asalariado registrado es cada vez menor. Sobre todo... en el periodo 2015 y justo diciembre de 2015, diciembre de 2019. No es joda. Diciembre de 2015, diciembre de 2019. Creció el trabajo por cuenta propia y por lo tanto el monotributo y se fue cayendo el trabajo asalariado con derechos.
Bueno, y muchas veces son los mismos empleadores los que utilizan esta forma para precarizar, porque muchas veces no es una opción de la persona... Ay, hoy me levanté con ganas de ser monotributista, sino que es, yo no te contrato, te garantizo, sí, que vas a estar, que está todo bien, pero factúrame todos los meses.
Sí, lo que decíamos hasta recién es lo legal. Lo que vos estás diciendo es ilegal. Eso es el falso autónomo. Uh-huh. Antes en los 90 se le decía facturero, ¿no? El que, teniendo que cobrar un salario en blanco, con derechos, etcétera, le factura al empleador como si fuera un prestador de servicios. Como si fuera una persona que es cuentapropista. que le está dando un servicio a la empresa, al restaurante, a la pizzería, al banco, lo que fuere, cuando en realidad lo que sucede realmente es que es un empleado de esa empresa. Y eso es ilegal. ¿Eso también creció en los últimos años? Sí. ¿Por qué? Porque se promovió mucho la figura del autoempleo, la figura del emprendedor, la figura de que de alguna manera difumina al que está trabajando para otro.
Sí, pero ¿quién que hace un reparto dice esto es autoempleo? Solo las plataformas.
Bueno, no, las plataformas, y también hace muchos años se decía que las trabajadoras de casas particulares, servicio doméstico, eran autoempleadas, o se decía que los trabajadores rurales eran autoempleados.
Los trabajadores rurales tienen un esquema muchísimo más cruel.
Tienen algunos derechos, condiciones de informalidad altísimas, pero tienen un régimen que los considera empleados de las empresas o de los patrones para los cuales trabajan. En cambio, cuando fue creciendo la figura del autoempleo, promovida también por el discurso emprendedorista, bueno, muchas otras cosas nuevas que antes eran consideradas trabajo asalariado, con derechos, empiezan a ser consideradas autoempleo, cuentapropismo, trabajo independiente, emprendedorismo y todos esos sucedáneos, ¿no?
Y vos mencionabas que en el 98 se instauró esto, ante lo difícil que era ser autónomo para garantizar algún derecho a los de escala más baja, pero a la vez el 98 era, bueno, los albores de la crisis. O sea, en mi memoria o mi recuerdo, el monotributo fue una figura medio inventada para toda la gente que se quedó en la lona. No sé si me estoy equivocando, en realidad es la pregunta. O sea, ¿fue una ganancia o fue una como para tapar
lo que estaba pasando?
Esa malaria.
A ver, después de esa como gran ola de despidos y alta desocupación de los 90, el problema fue que creció el cuentapropismo.
Sí.
Y mucha gente no tenía condiciones para, no te digo la plata para pagar los impuestos, era prácticamente imposible, había que tener libros contables, ¿no? No el facturero del que hablaban antes impreso, libros contables, había que hacer un balance, ¿no?, para poder pagar tus impuestos y tener... Obvio. Alguna cobertura, algo realmente imposible. El objetivo inicial en el 98, el declarado, era efectivamente simplificar el pago de impuestos, unificar el pago de impuestos en uno solo. Ahora, el motivo verdadero era meter una figura tributaria entre el trabajo asalariado y el empresario,
autónomo,
cuentapropista, para que esa figura tributaria sacara derechos o contuviera, dicho de otra manera, a los que se estaban cayendo del mapa. Lo que pasa es que esa buena idea que podía servir como un puente ya tiene 20 años y puente no tiene nada. Es como una especie de, está estabilizado.
Es un punto de llegada, en realidad.
Claro. Bienvenido, has llegado al monotributo. Te esperábamos con los brazos abiertos.
Es un poco así. Te invito
Te invito a mi primer factura.
Te invito a mi primera factura.
A mí me parece que el problema actualmente es que sigue creciendo el trabajo por cuenta propia y se sigue cayendo el empleo asalariado. Y sigue creciendo esto que decías vos, Sol, de el trabajo ilegalizado, ¿no? El falso autónomo, el que tendría que estar contratado con derechos y en cambio lo ponen a través de la figura del monotributo. Si no existiera el monotributo, ¿habría alguna forma de disfrazar el trabajo asalariado, el trabajo con derechos? ¿Cuál sería la vía de escape? Capaz sería un poquito más complicado.
Sí, o es el trabajo informal, o sea, venís acá, te voy a pagar esto todos los meses.
Bueno, también es eso, es listo, te doy un sobre todos los meses y este es tu salario y ya está.
O sea, porque eso existía antes, de hecho mismo.
Y existe ahora.
Claro, el caso que hablamos de trabajadores de casas particulares, de trabajadores rurales, es vení acá, vas a estar de 6 a 6, a fin de mes te doy 30 lucas.
Y gracias que te doy una cama y comida para que desayunes o...
Sí, eso siempre hay que agradecer. Si podés morfar algo de la heladera, siempre es como... Y encima, viejo, encima que le doy mi ropa rota.
Es la misma lógica.
Me quiere el aguinaldo.
Me robó una manzana.
Es la misma lógica del trabajo en plataformas. Agradecé que te estoy dando la oportunidad de generar ingresos. Bueno, si querés derechos, ahí está la puerta, andate, ¿no?
Y antes, si vos sos el Estado, ¿no? Y sos el encargado de que la gente viva, en teoría, lo mejor posible, o lo peor posible, depende de quién ocupe el Estado. ¿Cómo esto, este funcionamiento... se transforma en políticas? Porque también si cuando miden los números del desempleo, por ejemplo, te preguntan hasta donde sé si trabajaste al menos una hora la última semana y ya no sos desempleado. Imagínate que un monotributista cuenta como full empleado, genio, ídolo, le va re bien en la vida. ¿Cómo el Estado puede obtener información real y plantear una política para disminuir el monotributismo?
Bueno, un poco tiene que ver con lo de las categorías, ¿no? Es decir... El monotributo tiene, como decían antes, categorías de la A a la K, una más barata, una más cara. Se supone que ahí vos estás declarando lo que de verdad ganás, ¿no?
Sí.
Esto suponiendo que sucede, ¿no? Suponiendo que un contribuyente tiene la obligación de declarar lo que en verdad gana. Si funcionara perfecto, ¿no? Si todos declararan efectivamente lo que ganan, esto que vos estás planteando no sería un problema. Lo mismo lo del la subocupación. Hay muchas personas que trabajan muchas horas, sí, y hay muchas personas desocupadas. Tratar de saber cuántas personas están subocupadas, es decir, no trabajan tanto como quisieran, ¿no? Por ejemplo, abre la discusión de la recomposición de la jornada laboral, si hay que acortar la jornada semanal o la jornada laboral, porque hay mucha gente que trabaja mucho y mucha gente que no tiene trabajo. Entonces lo que hay que hacer es reorganizar la jornada. No está tan mal ver quiénes están subocupados, quienes tendrían ganas de trabajar mucho más y sin embargo tienen posibilidad de trabajar mucho menos. El monotributista no trabaja por hora.
Claro.
Declara que le ingresa tanto. Claro. ¿No?
Sí, no está el registro de, bueno, yo esta semana como monotributista trabajé 6 horas por día o 4 horas por día o 2 días trabajé 8 horas y el resto de los días no trabajé. No, es imposible saberlo porque uno en la factura tampoco lo pone.
Podemos decir, bueno, yo sé que tengo este laburo que es los miércoles de 8 a 9 más unas horas de producción.
Pero
son,
ni siquiera
no sé,
le pones,
por
claro, no le pones a la AFIP trabajo tipo, no.
Solo lo sabés vos.
Solo declarás un tope de ingresos, sí, ¿no? Que sí, voy a ganar en el año tanto. Y si voy a ganar el año tanto, voy a pagar entonces de monotributo.
Me corresponde esta categoría y adiós. Pero ahí tenés otro problema también, y que lo sabemos todos aquellos que hemos tenido algún contacto con el Estado, que el Estado muchas veces usa la figura del monotributo también.
Sí, es un poco distinto en el sentido de que el régimen de empleo público admite, una resolución que dice, estas personas pueden prestar servicios para el Estado y no son considerados empleados de planta permanente. Todos esos trabajadores deberían concursar, incorporarse al Estado y ser considerados personal de planta permanente, sí. Ahora, un monotributista que presta servicios para el Estado es estrictamente un trabajador no registrado o un trabajador precarizado. Bueno, en la medida que hay una ley o una norma que habilita que esté contratado de esa manera.
Bueno, no registrado puede ser que no, que esté efectivamente registrado. No sé si está o no precarizado, dependerá también, bueno, de las funciones que cumple. Y si yo, facturándole al señor Estado, tengo esto y una persona que hace una igual tarea, pero que está dentro de la planta permanente, quizá cobra otra plata, y ahí yo te diría que sí hay una precarización.
Sí, no estoy diciendo que no esté precarizado el trabajador que factura para el Estado. Lo que estoy diciendo es que sus condiciones de trabajo probablemente sean malas, ¿no? O trabaja más horas de lo que correspondería, o no cobra el salario que corresponde, etcétera. Lo que quiero decir es esa situación es distinta que la situación del falso autónomo, claro, que trabaja para el sector privado, como si fuera autónomo y en realidad es un trabajador permanente de esa empresa, efectivo, como decías vos antes.
¿Y por qué hay prácticamente solo en Argentina monotributo? En los demás países, eso, sos trabajador formal o, bueno, trabajador informal o autónomo.
Mira, en general, en relación al mundo del trabajo, en la Argentina no está en el peor de los mundos ni en el mejor de los mundos. O sea, nos gusta decir que somos el mejor país del mundo y nos gusta decir que somos el peor país del mundo. Bueno, no es ni de una manera ni la otra. En la Argentina hay un régimen simplificado de tributación, que es el monotributo, que además incluye ciertos derechos sociales. Aportas a la seguridad social, tenés un seguro de salud. En la mayoría de los países en los que hay régimen simplificado, no tenés esos derechos. Es decir que existe exactamente igual el monotributo en otros países, no. Solo en Brasil, Uruguay y en toda Latinoamérica. Ahora, en el resto de los países donde hay regímenes simplificados para tributar de una sola manera, digamos, no hay derechos sociales.
Claro.
No aportás a la seguridad social y no tenés seguro de salud. Es decir, si no tenés, supongamos en Honduras, sí, si no tenés en Honduras monotributo o no tenés un trabajo registrado asalariado, estás de verdad fuera del mapa, volviendo a lo que preguntaban al principio. En esa situación, de verdad estás fuera del mapa. A lo sumo podés ir a un hospital público, no sé cómo vendrá el sistema público de salud de Honduras, pero en esa circunstancia está fuera del mapa.
Bueno, pasa mucho en Estados Unidos, que es como la meca del sistema, ¿no? Como ahí, eso sí, donde te esforzás, se supone, ¿no? Te esforzás y progresás y estás adentro, te caes y cagaste para siempre. No volvés nunca más.
No volvés nunca más.
Y ahí también como la situación de derechos es nula. O sea, es eso, si es que existe ese concepto de cuánto te esforzaste y funcionara. Es cuánto te esforzaste, cuán adentro estás metido y...
Y nos vemos.
Claro.
Definitivamente la lógica del esfuerzo en el trabajo no cuadra, digamos. No está en la ley. En ningún lugar dice, no, de acuerdo a lo que te esforzás, te voy a pagar, ¿no? Es de acuerdo a la tarea que tenés, de acuerdo al trabajo que tenés, la categoría que tenés, te tengo que pagar tanto, ¿no? La idea de que si vos te esforzás, o sea, que todo tu salario tiene que depender del esfuerzo, eso quiere decir que lo único, la única regla va a ser la productividad. La idea, la buena idea, es que todos cobremos más o menos lo mismo si tenemos el mismo trabajo. Ahí entran muchos peros, ¿no? La cuestión de género, la cuestión racial, la cuestión territorial, etc. Ahora, volviendo a lo de Estados Unidos. En Estados Unidos, en la pandemia, durante los momentos de mayor restricción, hubo 6 veces más desocupación que en la Argentina. La volatilidad del mercado de trabajo, por los motivos que vos decías, porque el despido es gratis, ¿no? O sea, no te tienen
sí,
que pagar
porque
indemnización,
etc. No hay una seguridad laboral.
Igual tuvieron que poner los morlacos.
Sí, tuvieron que poner
los planes.
Bonos, algo así como unos planes. Ahora, el trabajo lo perdieron millones y millones y millones de americanos, ¿no? Sí. Y lo recuperaron también rápidamente. A veces cuando te dicen, es bueno el modelo norteamericano porque no tenés tantas regulaciones laborales, porque no tenés tantos impuestos, etc. Bueno, para recuperarse es muy bueno. Ahora, cuando estás en una etapa de crisis, el empleo en Estados Unidos, por ejemplo, se cae a pedazos. No pasó lo mismo en la Argentina. En la Argentina, el empleo asalariado formal se mantuvo relativamente. Se cayó unos puntos, sí, pero no se cayó estrepitosamente como en el volátil mercado de trabajo, claro, americano.
Pero ahora la recuperación también se ve...
Bueno, también no podemos comparar de todas formas Estados Unidos.
No, la comparación es absurda. Sí, digo, en los lugares que son la meca del esfuerzo, del self-made man, como es rarísimo el sistema, por lo menos para nosotros que tenemos otra concepción, otra historia, otra idiosincrasia, que no tiene nada que ver con ese estar libre al azar, y sin embargo estamos yendo hacia ahí, o sea que estamos cada vez más monotributistas. El trabajo en plataformas, o sea, es mucho más cercano cada vez a eso.
Hubo un TikTok que se hizo medio viral hace un par de semanas, que era la comparación entre Argentina y España con respecto a los regímenes de monotributo, y obviamente España no tiene, y aprendí ahí que no tiene monotributo, tiene algo así como un autónomo, y que realmente era una situación muchísimo, muchísimo peor a la que estábamos atravesando nosotros como monotributistas. Era un video gracioso, crítico, pero era realmente, ok, ellos están mucho peor. Muchísimo peor.
En España lo que existe, y efectivamente es algo peor que en la Argentina, es lo que Macri propuso incluir en la reforma laboral de 2017, que es una figura laboral entre el trabajo asalariado y el autónomo, un autónomo económicamente dependiente.
¿Y eso no es un monotributista?
Sí.
Pero suena más lindo.
El monotributo es un régimen simplificado de tributación, y lo que proponía Macri era convertir al monotributo en
una categoría laboral.
Una categoría laboral entre una y otra. Eso hay en España. Así, de hecho, están clasificados estaban clasificados hasta hace poco, los trabajadores de plataformas de España, como autónomos económicamente dependientes. Lo que Miketty llamaba el autoempleo, ¿no? Lo que hay que promover es que las personas se autoempleen.
Barcito, una pizzería, ¿no? Y después de
la cervecería, el parripollo de los 90.
Crea tu propio trabajo, sí, es desolador.
Autoempleate, sí. Sé tu propio jefe, que es la misma consigna que utilizan las plataformas.
Y después de los fallos, que hubo varios en su momento, hace bastante tiempo que no se ve alguno, de los fallos de, che, estás en Rappi y sos empleado, hermano, o sea, ¿pasó algo? Yo veo que sigue todo más o menos...
Mirá, el mundo de las plataformas evoluciona rápidamente en todo el mundo, ¿no? No es como la tercerización, por ejemplo, que empezó en la década del 70 y todavía está evolucionando, ¿no? El mundo de las tercerizaciones, los fallos también sobre tercerización. Las plataformas se expandieron en todo el planeta en 5 años, sí, ¿no? Ponele que estamos 3 años por detrás de Europa. Sí. No es nada en términos de modificación de los modelos de negocios, etcétera. Respecto a las plataformas, hubo fallos importantes el año pasado en Gran Bretaña. La Corte Suprema de Gran Bretaña, o el equivalente a la Corte Suprema de Gran Bretaña, dijo: los choferes de Uber son trabajadores que merecen derechos, ¿no? También el año pasado, el Parlamento Español sancionó una ley que le reconoce a los trabajadores de plataformas, solo a los riders, solo a los repartidores, la categoría de empleados de trabajadores con derechos. Y además agrega cositas, ¿no? Dice, bueno, las empresas además le tienen que declarar a los sindicatos y al Estado cómo se componen los algoritmos de gestión del trabajo.
Claro, porque si no benefician a un
acá
repartidor
te tuvimos, por sobre otro. Claro, acá tuvimos como empezar a ver esto, no con intervención de la Corte, no ha llegado ningún reclamo a la Corte todavía y faltan muchos años para que esto suceda, sí, en el sentido de que la Corte se interese.
La mayoría de las causas
tema.
Están en primera instancia.
Sí, en la ciudad autónoma de Buenos Aires.
Y solamente en la ciudad. Faltan muchos años para que este tema
Porque
llegue.
Aparte, si tiene que pasar a la Corte de la Ciudad, ya sabemos cómo va a funcionar esto.
Definitivamente la Corte de la Ciudad
le va a dar la razón a la empresa.
No debería tener competencia en materia de trabajo, Porque no. La competencia de trabajo corresponde a los tribunales nacionales. Para,
pero eso se cambió, ¿o no?
Eso lo intentó cambiar.
¿Lo intentaron cambiar?
¿Se canceló?
Es una lucha de todas las semanas. A mí me apasiona. Realmente es un tema muy técnico, pero a mí me encanta.
Bien, me daría la sensación de que al final no es tan malo ser monotributista. Yo no me quiero ir con una idea errada. Para mí es malísimo.
A ver, está creciendo. Demasiado. Sí,
demasiado.
Muchísimo. Se está cayendo el empleo asalariado. Sí. Pero hay que recordar que podría ser peor.
Ok.
Podría haber una categoría laboral como el monotributo, para que ahí sí seamos todos monotributistas, que es lo que propuso Macri en 2017. Y también podría no tener ningún derecho el monotributista. En todo caso, lo que hay que hacer es ampliar los derechos de los monotributistas, de los cuentapropistas en general, de la economía popular, del que hace una changa. Entonces, lo que hay que hacer es mejorar mucho el monotributo para que no sea el peor de los mundos. Pero es una figura tributaria que implica determinados derechos. Si no la tuviéramos, probablemente las empresas directamente dejarían a sus trabajadores
en la lona,
en negro, en la ilegalidad total.
¿Y cuál sería el camino para hacer esas mejoras? O sea, ¿hay alguna predisposición, alguna perspectiva de esas mejoras?
Bueno, hay un proyecto de ley en el Congreso hoy para reformar el monotributo y hacer
una reforma tributaria que siempre, la palabra reforma tributaria siempre llama como a esto no me agrada demasiado.
Y reforma laboral ni te digo. Oh. Pero para discutir reforma tributaria, uno de los ejes podría ser ampliar los derechos colectivos e individuales, es decir, de la seguridad social, pero también los sindicales de los trabajadores que son cuentapropistas. La pregunta es, ¿esto hay que hacerlo a partir del monotributo o hay que crear una figura nueva, distinta, etcétera? A mí me parece que es mejor seguir tocando el monotributo, como lo propone un proyecto de ley que creo que elaboró el Ministerio de Producción, que está en el Congreso, todavía no se trató, para mejorar el monotributo. Eso me parece mejor que el planteo de 2017 de Macri de crear una figura que convierta el monotributo en la
norma,
en la situación ideal de trabajo, ¿no?
Sí. Yo me siento desolada igual.
No, bueno.
No mentir.
No, está bien, cada uno siente lo que siente. No es el mundo ideal el monotributo, ¿no?
No es el mundo ideal, punto. El monotributo ni nada.
Bueno, no, tampoco la relación de dependencia, pero por lo menos estás un poquito más agarrado de alguna
salario,
cosa.
Vacaciones, aguinaldo.
Sería un sueño eso.
Bueno, eso es lo que los que quieren la reforma laboral con lo que quieren terminar, claro. Digamos, ¿no?
No solo aguinaldo, si un monotributista tiene un hijo, no tiene licencia, paga.
Es un buen ejemplo de qué
es
derecho.
Es desolador.
Es un buen ejemplo de qué derecho habría que darle a las personas cuentapropistas.
Porque encima eso lo paga ANSES, no es que ni siquiera lo paga un potencial empleador. ¿Por qué ANSES le paga a una secretaria en Swiss Medical y no a si nosotras tenemos un hijo? Sí. Que interrumpí el laburo 3 meses, 6 meses y no nadie te da un mango.
Nada.
Es lo que el libertario no dice cuando dice, esto lo pagamos todos, ¿no?
Claro.
Bueno, sí, una persona tiene un hijo, todas las personas que trabajamos, que estamos activas, estamos aportando a un fondo.
Me parece genial
para que
eso
persona
suceda.
Y eso, o sea, es bueno.
Está bien, ¿no? Que eso suceda. Sí, habla de...
De hecho, 3 meses
claro.
Es poquísimo.
Sí.
3 meses es poquísimo, pero bueno
no, le to- todos si los tres días, no, claro. No, y los 3 días que le dan
a los chabones, ¿no? De corrido, además. Sí. Vas a parir un viernes y ya está, el lunes está sola para siempre.
Nos vemos, adiós.
Bueno, Juan, interesante, esclarecedor y desolador.
Doloroso.
Doloroso, doloroso.
Como la existencia misma.
Nos vemos en el próximo juicio.
Bye.
No, mentira, no. Es un juicio.
Salió bien.
Sí, salió más o menos bien. Bueno, Juan Manuel Ottaviano para esclarecer algunas cuestiones sobre el panorama de los monotributistas tristes.
En Ser Millennials de esta semana, especial economía argentina. ¿Cómo ganarle al rendimiento de las cripto metiendo bola de lomo en el freezer? Paso a paso para recategorizarte en el monotributo sin tener que usar la mesa de ayuda de la AFIP. Y 5 motivos para nunca pagar el mínimo de la tarjeta aunque sea una extensión de la de tus papás. Ser Millennials hoy en Nacional Rock.
They don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Oh, love, they don't love you like I love you. Oh, down, they don't love you like I love you. Something don't feel right because it ain't right, especially coming up after midnight. I smell your secrets and I'm not too perfect to ever feel this worthless. How did it come down to this? Scrolling through your call list. I don't want to lose my pride, but I'ma fuck me up a bitch. Know that I kept it sexy and know I kept it fun. There's something that I'm missing, maybe my head for one. What's worst, looking jealous or crazy? Jealous or crazy? Or like being walked all over lately, walked all over lately. I'd rather be crazy. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Let's imagine for a moment that you never made a name for yourself, a master wealth. They had you labeled as a king. Never made it out the cage, still out there moving in them streets. Never had the baddest woman in the game up in your sheets. Would they be down to ride now? They used to hide from you, lie to you, but y'all know we were made for each other. So I find you and hold you down. Miss Sing Sing. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. It's such a shame you let this good love go to waste. I always keep the top tier, 5-star, sexy loving in the car. Like make that wood, like make that wood, holly like a boulevard. What's worse, looking jealous or crazy? Jealous and crazy. Or like being walked all over lately, walked all over lately. I'd rather be crazy. Hold up, they don't love you like I love you.
Qué temones en este programa, por favor. Ay, ya hablaron de la reducción de la jornada laboral, pregunta Carolina, en los comentarios de YouTube, en la cuenta de Nacional Rock, donde estamos saliendo en vivo por streaming. Hablamos un poco de eso, pero sí, es tema para otro día. No sé si es con que Juan.
Es un tema intenso, es para debatirlo, el tema de la.
Y también para ir activándolo.
A mí me gustaría.
No estaría mal.
No estaría nada mal.
Hasta las 9, ser millennial soy.
So much pain inside, but baby, it ain't over.
Hoy, miércoles, 20 horas. Conducen Ivana Sherman y Sol Rodríguez Garnica.
Lo que se habló 2 segundos fuera del aire fue que Santiago Zafferstein, que opera el stream, estamos en YouTube, debuta como monotributista acá, primero, así que bienvenido. Lo que decíamos recién, bienvenido a mi primera factura.
Felicitaciones.
Disfrutes muchísimo, ojo con las categorías.
Claro. Que sea el comienzo de una relación hermosa.
No confundas concepto con bonificación, porque eso es que estás descontando en vez de cobrando.
Bueno, ves, ahí ya me perdiste.
Bueno, hoy justo hice unas facturas. Cualquier cosita me consultás en mi teléfono.
Yo las suelo hacer en los últimos días del mes, que la página de los himnos se cae tanto.
Ah, depende del lugar en que tengas que presentar. Y depende cuando hayas hecho el laburo.
Y bueno,
depende si estás buscando casa también.
También me imagino.
Depende bastante, tienes que juntar unas facturas así a roleta y vas apurando
la cosa.
Y de 2 lucas y media en la verdulería, o sea, los dos temas del día.
2 lucas y media en la verdulería creo que fue un momento muy bajo en mi vida, ¿sabes? Hice como, bueno, esto me va a servir más o menos para una semana, entonces compré, nada, unas papas. Compré morrón, quizá ese.
Ese fue el problema, boludo. Debemos haber entrado en la etapa del morrón a 500 pesos.
Y lo peor es que no pregunté y compré un atado de espárragos total y completamente fuera de temporada, pero se veían tan lindos. Y yo dije, ay, me merezco estos espárragos. Y ahí me di cuenta cuando me dijo, 2.400 pesos, dije, ah.
Vos también, Sol. Vos también. ¿Qué querés? La chancha y los 20, hermana.
Vivo en Constitución. O sea, esto es una verdulería de Montserrat, sí. No estamos hablando de una verdulería en Recoleta.
Un tema que queda pendiente quizás para otro programa, en la línea de lo de recién, es ahora que somos todos emprendedoristas.
Sí, me siento muy
¿cómo hacemos para solventar quizás derechos laborales de gente que trabaja con nosotros, de compañeros, de una serie de cosas? Cuando decís, che, ¿vamos a armar esto?
Ajá.
Somos todos emprendedoristas. ¿Y claro. cómo hacemos?
¿Cómo hacemos el reparto?
A puro cafecitos. Déjame tu cafecito de 50 pesos, doname 2 cafecitos y después, aparte, ¿cómo haces?
Claro,
de verdad es una pregunta.
Perfecto, tenés el cafecito, te llega X cantidad de plata. ¿Cómo reparto esa plata entre las personas que emprenden conmigo?
Bueno, eso es un problema siempre.
¿Problema?
Eso es un problema siempre y antes la vida no nos empujaba a ser entrepreneurs.
Y ahora
estábamos
todo el tiempo.
En un lugar y ya. Nosotras llegamos, esto ya lo hablamos acá y lo hablamos en un montón de lugares. Nosotras estuvimos en el medio, o sea, nosotras llegamos a conocer ese mundo.
Ese mundo donde la gente estaba hacía carrera en un mismo lugar y quedaba...
Yo no sé si lo extraño, ¿eh? Yo me divierto más ahora. Lo que me voy a divertir es a los 60 cuando tenga que... O a los 40 cuando pase de moda.
Es que le pasó a varios colegas nuestros que trabajaban en un importante diario argentino y que cayeron en una volteada de despidos de 2019. Sí. Y que era gente que había estado 30 años en el mismo diario y que de repente salía a los 58 o a los 55 al mercado laboral después de haber estado 30 años en una situación. No sabemos que el periodismo no es de las mejores situaciones laborales, pero en blanco registrado y de repente fueron lanzados así al mundo diciendo, bueno, arréglense.
Lo previsional es una de las deudas más profundas y más insalvables y más históricas, desde Norma Pla, desde lo que quieras. O sea, es una deuda infinita y que nunca se resuelve, básicamente porque los viejos no tienen fuerza para tirar piedrazos, probablemente.
Básicamente.
Y porque si paran, ¿qué paran? ¿Qué para porque, un viejo? ¿Qué
aparte,
para?
Vos es, no, es muy gracioso. Esto es, haces un reclamo por tu jubilación, ¿no? Y pasa por un juzgado, pasa por una cámara de seguridad social y el Estado, que en lugar de favorecerte, el Estado no te favorece nada. Si fallan en contra los jueces del Estado, el Estado va a la corte. El 30% del caudal...
¿Esos son los famosos juicios de los jubilados?
El 30% del caudal de cosas que tiene la corte para resolver son cuestiones que llevó el Estado en seguridad social, en reclamo de jubilados y jubiladas.
Y para cuando ganás ya estás muerto.
Sí, y para cuando ganás ya estás muerto.
Está muy bueno. Bueno,
espectacular.
Vamos a saludar a Lali Rombolá, que produce este envío, a Josué Hualpa, que lo pone al aire a nivel radiofónico, a nivel espectro radioeléctrico, a nivel planta transmisora, a nivel... ¿Lo dije bien?
¿Planta transmisora?
¿José o Josué? Bueno, nadie acá.
Josué.
Así lo dije.
Dice Josué.
Así lo dije tal cual. Me hacen dudar de todo, gente que ya se conoce hace un montón de tiempo, viejo. A nivel broadcasting. Yes. A nivel stream, Santiago Zafferstein, un flamante monotributista.
Diciendo por qué estoy acá.
Espero este programa, por lo menos haya dicho, será un monotributo, pero mal que mal, un poco me cagué de risa, un poco aprendí, un poco me sentí menos solo. Bueno.
Ahí, no sé si está muy convencido, pero ya lo vamos a convencer.
Coordina toda esta magnífica estructura de transmisiones a través de internet, Tomás Cislián. Sí. Ese sí lo dije más o menos, Cislián. No sé leer.
¿Cislián?
Que ahora mirá la primera computadora que pegamos. Esto está pasando con los impuestos también. ¿No? Para que podamos estar.
No sé si
hoy,
lo tenemos que
como
decir
decía
ahí.
Como decía la canción de verano 98, hoy en las puertas de la AFIP. Perfecto. No sé si se acuerdan. Casi nadie entendió cómo debe vivir.
No, pero vamos.
En la puerta del 2000 se llamaba la canción. Y en las redes está Milena Uber. Mi nombre es Ivana Sherman. Mi compañera, mi amiga, es Sol Rodríguez Garnica.
Así
y
es.
El miércoles que viene a las 8. Uy, mañana ya hay que ponerse a pensar. Tema, no termina nunca esta rosca. Mañana, el miércoles.
Siento que Lali ya lo tiene en la mente.
Bien, estamos ávidas. El miércoles a las 8 de la noche nos encontramos de nuevo para ser Millennials hoy. Chao.